7 personas murieron. Esto fue en accidentes de tránsito, pero hay que sumar como hecho fatal el incendio que ocurrió en el Comcar, concretamente en el módulo 2 del Comcar, y que terminó con la vida de 3 reclusos. Aquí ya la justicia está trabajando. De hecho, el juez Rolando Bomero ha tomado ya declaraciones. Por otra parte, la policía asegura que tiene identificados a los autores del incendio, que están incomunicados a la espera de la decisión de la justicia. Por otra parte, ha hablado el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, informó al espectador que el módulo 2 no era el que presentaba mayores problemas, dado que los episodios recientes daban cuenta de enfrentamientos y problemas, pero en otros módulos, concretamente el 4 y el 5. Esta es la visión más bien de afuera, el aporte de Álvaro Garcés, pero de adentro, concretamente del módulo 2, la visión es muy diferente. Ayer, aquí en El Espectador, se conversaba, se entrevistaba a uno de los reclusos que está en el módulo 2 y fue testigo justamente de este incendio, y decía lo siguiente.
Fueron problemas carcelarios por distintos motivos, ¿no? Y prendieron a fuego a tres personas adentro de una celda. O sea, prender fuego fue así la maniobra. Hubieron esas tres personas que se prendieron fuego, que murieron, ¿no? Andaban cobrando peaje y todas esas cosas, ¿vio? Y está, y los gurises, como todos, están cansados de que, yo qué sé, que por ejemplo mi mamá me traiga las cosas y me las saque. ¿Me entiendes? Son por esos motivos más bien los problemas acá adentro. Y está, y no aguantaron más y los prendieron fuego durmiendo adentro de la celda.
Vamos a recibir a partir de este momento al inspector general retirado Eduardo Pereira Cuadra, que es coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación. Inspector Pereira Cuadra, buen día.
Muy buenos días a usted y a la audiencia.
¿Qué dice usted a propósito de estos hechos ocurridos en el Comcar?
Y lamentablemente yo escuché ahora las expresiones de ese interno y efectivamente, es decir, si no es esa toda la razón, es gran parte de ella. Los problemas internos, quienes conocemos, el problema es que hay que saber moverse y conocer la interna de una cárcel, y allí hay mil historias de vida, es decir, mil historias de vida, la mayoría de ellas son desgraciadas. Salvo algunas pocas oportunidades, uno recibe como penitenciario alegría de que alguien realmente redima pena, cambie su conducta. Hacemos un esfuerzo enorme, el personal, más el nuevo plan de operadores. Todos estamos involucrados en esto y apostamos fuertemente a que el dinero que aporta la sociedad a través de sus impuestos para esto sea para la reconversión de los hombres. Lamentablemente las conductas humanas también tienen esto, que cuando se escapan de sus andaniveles normales, terminamos en estas cuestiones que son realmente espantosas.
Aquí escuchamos un testimonio de un interno, efectivamente, que fue testigo de los hechos. Pero por otra parte hay otra versión, la que apunta que, en definitiva, lo que ocurrió fue el resultado de un enfrentamiento entre dos bandas de narcos. ¿Qué dice usted al respecto?
No, mire, yo en este caso creo que hay y que existen tensiones muy 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 fuertes y determinadas, y que indican determinadas direcciones. Eso es absolutamente claro para nosotros. Por algo estamos hace tiempo en este tema y no podemos, por otra parte, alegar ignorancia de lo que ocurre allá adentro. Efectivamente hay pequeñas gavillas, hay pequeñas bandas armadas que tienen distintos intereses, y algunos de ellos pueden ser económicos, seguramente que sí, pero en este caso en particular es tal cual lo dijo el interno. Esta gente estaba pasada de rosca, piden championes de marca, piden una comida especial, llaman por teléfono y presionan a los familiares pidiéndoles tanta cuanta plata, y esto se hace a través del circuito, a través de Hábitat. Hemos investigado varias maniobras de esta naturaleza, hemos llegado a los responsables, hemos determinado a las personas, hemos puesto a esas personas en disposición de la justicia. Es decir, hay todo un montaje de familiares de algunos presos afuera que hace y que permite que esas organizaciones funcionen.
Pero usted dice que desde adentro se presiona a familiares de otros reclusos para que, por ejemplo, le depositen en Hábitat cierta cantidad de dinero.
De ese no tenga la más mínima duda. Nosotros hemos hemos descubierto infinidad de maniobras de esta naturaleza, las hemos puesto en disposición de la justicia. El propio comisionado Álvaro Garcés ha recepcionado maniobras de esta naturaleza, él personalmente, él y su equipo además, y sabe que esto funciona así. Los brazos gordos hacen posible que algunos familiares afuera participen de estas organizaciones. De eso usted no tenga la más mínima duda, eso lo puede mostrar cuando quiera.
¿Y eso cuál es el objetivo? Que
es una rentabilidad económica, clarísimo. ¿Cuánto se maneja en el entorno de un establecimiento? Como mercado negro, entre droga, este tipo de maniobras extorsivas y otras cuestiones más.
¿Cuánto
se maneja? ¿Por qué hablamos hace años, hace como 3, 4 años, que había toda una organización de droga, de sexo en el entorno de las cárceles?
¿Qué ha pasado entonces teniendo tan claro que el panorama es así?
Bueno, porque no es tan fácil erradicar el problema. Usted puede determinar la dimensión, las causas, pero el problema es combatir la permanente metamorfosis que sufren estas bandas afuera. Nada es quieto, todo se multiplica y se transforma. No es tan fácil. Y se requieren muy buenos servicios de inteligencia y mucho apresto de gente y mucho medio para poder combatir.
Pero, por ejemplo, ¿ustedes estaban al tanto de que estaba ocurriendo esto con estos 3 reclusos que terminaron siendo muertos?
Nunca los presos dicen quiénes son los que están metidos en estas organizaciones. No apuntalan, como dicen en el lenguaje del lunfardo. Pero que hay organizaciones de esto, no crean en el módulo 2. En todos los módulos del CONCAR y en todos los establecimientos del país funciona así. Eso no tengan ninguna duda.
Pero digo,
y es
entonces,
una lucha constante y permanente, no, que tenemos nosotros. Cuando agarramos a uno, podemos conseguir la prueba, poner el nombre en manos de la justicia, que es la que en definitiva es la que resuelve y la que juzga, aparecen otras permanentemente.
Pero digo entonces, ¿qué pasa cuando hay una denuncia, cuando se manda el antecedente a la justicia? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Usted dice, hay otros casos y esto es normal.
Sí, ¿qué ocurre? Y bueno, cuando la justicia tiene pruebas suficientes, lo que hace es procesar. Esto no le puede llamar la atención a nadie.
El tema es procesar.
Es un delito que está en el entorno de las cárceles, que está estrechamente vinculado a la vida, digamos, por decirlo de alguna forma, normal de una cárcel.
El tema es procesar y llevarlo a otro lugar, supongo yo.
Bueno, depende del tipo de delito, depende si... Ustedes conocerán también, porque son periodistas desde muchos años y saben cómo se mueve todo esto. Nosotros, ¿cuántos problemas tenemos para reubicar presos? Hay este canon, metodologías de trabajo que a usted le indican cómo clasificar procesados y penados, primarios y reincidentes, y después por categoría de delito. Desde el punto de vista teórico y del papel es bárbaro, estupendo. Pero cuando usted tiene 3.200 internos en el CONCAR, que hay gente que ajusta sus cuentas de sus conductas anteriores en la sociedad, adentro de los establecimientos, los que nosotros llamamos los que están cruzados uno con los otros, ¿de qué manera ubica esa masa impresionante, importantísima? ¿Cómo hace para mantenerla en calma si usted tiene que tener presos que están cruzados en un módulo y en otro? Y que por ahí...
¿Hola? Se quedó ahí, estaba en la argumentación exactamente de qué hacer, porque justamente esa es la pregunta que viene, ¿no? En ese panorama y teniendo las cosas tan claras, ¿qué es lo que efectivamente puede ocurrir? Agrego algún dato más a propósito de este tema. ¿Está por allí de nuevo, Pereira Cuadra?
Sí.
¿Sí? Tuvimos ahí un corte en la comunicación.
Lo lamento, estaba haciendo un razonamiento y no sé por dónde quedé yo.
No, el razonamiento es exactamente con el panorama claro, cómo hacer con 3.200 reclusos que están en un centro, obviamente, hacinados, eso lo agrego yo, digamos, como dato, ¿qué es lo que se puede hacer? Ustedes planteaba eso y yo le pregunto, bueno, y entonces, por ejemplo, en el módulo 2 hay más de 600 reclusos cuando su capacidad es de 250.
Correcto.
¿Cuánto incide justamente esta situación para explicar lo que ocurrió?
Claro, el hecho de las... hay una multiplicidad de factores que afectan a las unidades carcelarias o a las unidades internos. Podemos decir también, y agrego, y esto no es pensar en fuera de lugar, incluso las altísimas temperaturas colaboran también. Una gran cantidad de gente hacinada con estas temperaturas se tornan mucho más belicosos. Es lógico que así sea. Mm. No voy a explicar este fenómeno brutal por este razonamiento tan simplista, de ninguna manera. Pero quiero decir que hay una multiplicidad de causas y que la única forma es volver a clasificar lo mejor posible, acorde con la capacidad locativa que tenemos, y empezar con proyectos de trabajo para que se dediquen pura y exclusivamente a redimir pena y no que estén en constante conflicto como ha sido hasta ahora.
Pero entonces, ¿por dónde viene la solución? ¿Viene por...?
La solución viene por descomprimir la masa humana. Y la solución viene por hacerlos trabajar la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de presos posible. Mm.
Por otra parte, me pregunto, esto de los colchones, otra vez se repite, la otra vez en Rocha fue accidental, con la vida de 12 personas que terminaron muertas, fue en julio, pleno invierno, ahora el panorama es distinto. Me vuelvo a preguntar sobre este hecho, sobre la facilidad aparentemente que tiene un recluso de hacer daño a otro simplemente prendiendo fuego a un colchón.
Pero y claramente que sí, porque los componentes que hacen de la espuma, del polimetano, hacen justamente por ejemplo, tienen un componente de cianuro, me explicaban los bomberos, mata el humo del colchón de espuma, mata 6 veces más rápido que el monóxido de carbono. Le acota el tiempo. ¿Me explico?
Sí, lo estoy escuchando.
Entonces es rapidísimo, ¿no? No hay caso.
Pero entonces...
Sí, hable.
Le vuelvo a preguntar sobre este panorama porque da la sensación como que hay poco para hacer.
Bueno, pero si entonces tenemos que dejar que los enfermos duerman sobre las literas, sobre los pisos pelados sin colchón. Esa no es la solución. El problema de la solución es que, pese a los conflictos que existen en la interna carcelaria, no podemos llegar a estos extremos tan brutales. Ahí está. Es decir, los principios, el orden, la disciplina, es lo que debe primar sobre las mentes que no están preparadas para esto. No es sacándole los colchones, no es sacándole las mantas.
Pero, por ejemplo, que... ¿no hay colchones no inflamables?
No, yo no los conozco. Si es que existen, sería bueno que algún industrial se pusiera en contacto con el Ministerio del Interior y nos aportaran una solución desde ese punto de vista.
O sea,
en
materia de infraestructura, con respecto a eso, no hay nada para hacer tampoco.
En cuanto a establecimientos, se están haciendo. No se olvide que Punta Arenas se está duplicando pues justamente para separar penados de procesados, tal cual manda la ley. Y en cuanto a lo otro, bueno, se están haciendo nuevas reformas. Usted no se olvide que se habilitó un módulo completo en el penal de Libertad. Se está por habilitar una barraca más. Se hizo el módulo 8, hay otras obras que están en expansión en el interior del país, y hay otras que hay que hacer los llamados para poner personal, porque todavía no estamos completos. Esto es una transformación. Por eso que la gente piensa que las soluciones son fáciles, y usted no se olvide que estamos tratando de reencauzar 6.400 internos en el área metropolitana, 9.000 en todo el país. Entonces, no, si no se acompasa la construcción con la cantidad de internos que van ingresando, por ejemplo, el CONCAR aumenta su capacidad aproximadamente, no es una cifra estática, pero aproximadamente 200 internos por mes.
En este caso puntual, ¿cómo es que los reclusos de una celda llegaron a la otra a prender fuego los colchones?
Y muy sencillo, porque hay veces que ellos rompen las paredes divisorias, los famosos boquetes, y se comunican. Por ahí se prestan útiles unos a los otros.
Pero si rompen eso es porque, en definitiva, está mal hecho.
No, no es que esté mal hecho. Es que son dependencias que se hicieron en el año 86, en las que hay 3.200 internos de distinta conducta, por la que pasan además 5.000 personas por año, porque están las causas cortas, los que repiten causas pequeñas, pasan 5.000 internos, agréguele el trajín normal de 1.800 personas de visita por día, de 400 operadores penitenciarios que se mueven en ese establecimiento. Por ejemplo, hay gente que no tiene ni la más vaga idea. ahí se preparan 6.200 raciones de comida por día.
Está bien, pero ¿cómo es que un recluso que está en una celda pasa a otra? Esa es la...
Y muy sencillo, porque rompe la pared y hace un boquete, porque hay que conocer la interna carcelaria para podértelo explicar.
¿Y no hay efectivos, digamos, policiales allí que adviertan que eso está ocurriendo?
Y usted tiene una idea que le queda de repente de noche tres policías que van dando un módulo que tiene 700 personas.
¿Eso es lo que ocurre hoy?
Hoy.
El domingo a las 12 y media de la mañana había tres policías, digamos, cuidando 700 reclusos.
No sé exactamente la cifra, pero creo que era un clase y tres hombres. Y es normal. Esto ocurre. No se olvide que además hay un nuevo enfoque que se está haciendo con operadores penitenciarios y que estos están asumiendo las funciones que normalmente cumplían los policías. Esto también no es que complique, pero tiene un periodo de enseñanza mientras se está apostando a un nuevo sistema.
Claro, pero mientras tanto ocurren estas cosas.
Bueno, en hechos de esta naturaleza, y peores aún, han ocurrido en el sistema carcelario que yo conozca toda la vida en todas partes del mundo. Uh-huh. Uruguay no es la excepción.
Por ejemplo, esto de que, bueno, hay desplazamientos, hay, digamos, reclusos con celulares. ¿Dónde está allí la falla?
La falla es que existe la tecnología disponible y no se está aplicando, porque hay que hacer llamados internacionales y ver cuál es la mejor y cuál ofrece mayor garantía a quien tiene el mantenimiento. Pero la tecnología para dominar todo ese tipo de comunicaciones existe. Lo que pasa es que también comprendan ustedes que el Uruguay es un país pobre, subdesarrollado.
Por ejemplo, yo recuerdo que hace más de cinco años se había dicho que se iban a instalar en los centros carcelarios dispositivos para inhabilitar el acceso a las ondas para hablar por celular. O sea, bloquear directamente en toda la zona el uso de celulares.
Sí, por eso le digo, muchas veces depende de la disponibilidad de dinero público para ese tipo de compras. Nosotros no hacemos las políticas de Estado, nosotros hacemos líneas de acción operativas policiales. Uh-huh. Hay que ver la disponibilidad de dinero y no siempre se apunta al Ministerio del Interior, hay otros ministerios que también tienen sus problemas para resolver, ¿no?
Porque tecnológicamente eso es posible desde muchos años y
es
tengo entendido que no es muy caro, digamos.
No tengo ni idea, no me pregunte costo porque le soy sincero, no es que no quiera responderle la pregunta, es que realmente no sé cuánto cuesta.
Para ir terminando, tengo varios mensajes de oyentes que hacen referencia a los colchones de lana, que efectivamente se trata de un producto no inflamable.
No inflamable, pero creo yo también que es muchísimo más costoso.
Entonces termina siendo un tema de presupuesto.
Y claro, hola.
Digo, termina siendo un tema de presupuesto, por lo visto.
Sí, claro, es sin duda que hay que tenemos algunas carencias, sin duda. Yo no soy el que manejo el presupuesto del Ministerio del Interior, soy el coordinador del área metropolitana y soy el que estoy en el terreno. Pero que tenemos problemas de instrumentación en algunas cosas, claro que sí. Yo creo que cualquier persona que está en el ámbito público sabe que ningún ministro, secretario de Estado va y presenta un plan de inversiones del ejercicio y se lo aprueban totalmente. Eso lo conocen plenamente y lo hemos vivido cuando se escuchan las discusiones de los presupuestos en el Palacio Legislativo. Esto no estoy cargando la culpa a los políticos ni cosas que se parezca al ambiente político, no, nada por el estilo. Yo estoy diciendo cosas que son realidad y que ocurren todos los días.
Inspector General retirado Eduardo Pereira Cuadro, a cuenta además, gracias por esta comunicación y seguimos en contacto.
Estoy a sus órdenes, gracias.